Bueno, estamos en la tercera emisión de El Vistazo Futbolero.
Se pasó de volada, ¿eh? Se pasó rapidito este pedo.
Pero lo hacemos con mucho, mucho cariño y por eso esperamos a que sea lunes.
Es correcto, para quienes nos escuchen y para quienes nos están por escuchar en algún momento, estamos una vez más aquí, el buen Elvis Pegueros y el buen Oscar Onofre, para hablarles de lo que aconteció en el mundo futbolero este fin de semana, que dio de qué hablar bastante, para bien, para mal, para todo.
Excelente. Y pues yendo un poquito de lleno, la Liga MX, esa fantabulosa liga que nos da de comer a todos, menos este pinche programa porque no ganamos ni un solo peso.
Es correcto, esa que si hubiera sido un guión de película, ni a Quentin Tarantino se le hubiera ocurrido porque trae un relajo de todo tipo, pero
y
bueno.
Un desmadre que, recordando, pues obviamente ustedes ya saben quiénes están en la siguiente etapa, pero vamos a hacer un pequeño resumen respecto a lo sucedido y aconteceres, ¿no? El día de el sábado se jugó el partido de vuelta entre el Tigres y el Pachuca, el cual empataron a 1. En la ida, ya recordemos, habían tenido el mismo resultado. Y por cuestiones de tabla, el Tigres pasa.
Sí, qué triste en función, yo lo digo, de lo del Tuca. Y es algo que tengo presente desde que perdieron la final contra River de la Libertadores. Insisto, la fórmula del Tuca ya no es tan buena. Bueno, para empezar, para hacer algo vistoso no es bueno. Ok, ya no está siendo tan efectiva y a pesar de tener la mejor plantilla del fútbol mexicano, termina pidiendo la hora contra Pachuca y el gol milagroso de André Pierre Gignac es el que les termina dando el pase a las semifinales. Insisto, no es por demeritar, pero si tenemos en cuenta que el Pachuca fue el primer equipo del torneo que cambió de técnico y que trajo a Martín Palermo en su primera experiencia en el fútbol mexicano, que alguien que venga a debutar en la liga te meta tan así en problemas a ti que eres un consagrado y que tienes el mejor plantel, no está bueno para lo que pretende ser el equipo como tal y para lo que es su afición. De esa siempre vamos a hablar porque el show lo montan ellos solos y es mucho mejor que ver el partido como tal. Está realmente, es literal como con el meme, ¿no? Cuando estás viendo el Tigres Pachuca y te despiertan porque todo el primer tiempo y parte del segundo fue algo horrible, la verdad.
Pesadísimo como aficionado. Aunque también tenemos que recordar que es, como comentas, la forma de jugar del Tuca Ferretti, ¿no? Entrando a la liguilla, únicamente saca los resultados, bien o mal, él resuelve. Y esa es una de sus, pues si no virtudes, algo que nos está llegando o lo ha permitido.
Por así decirlo, una premisa de su trabajo. Sí. No me interesa que cómo, el cómo, si tengo el resultado, lo demás está,
si el fin justifica los medios.
Así es, ¿no?
Y por otro lado, un león que llegó caminando.
¡Ay, la fiera!
Que no ve quién no pueda caer en las garras de la fiera con este 5-2 apabullante en la vuelta 2-1 ante el Tijuana.
Y con un equipo que sigue dando estas muestras de que están jugando por nota, todos saben qué hacer a la hora de atacar, de defender. Si por ahí Mena no metió los goles, ahí estuvo Macías, ahí estuvo también el tico Joel Campbell en la vuelta, y hasta Rubén Sambuesa, que muchos ya lo daban como por muerto después de su lesión, y por la cual se perdió gran parte del torneo. Es una fiera que, por ejemplo, y eso yo lo digo a título personal, en la vuelta, ya sabiéndose con el marcador abultado encima, para lo que fue ya desde el primer tiempo y ya todo el segundo, Nacho Ambriz lo dijo, se mostró un tanto molesto por cómo lo trataron, pero yo sí vi a los jugadores ya sobrados y diciéndose, no, nosotros ya pasamos, ahí nos la llevamos poco a poquito, por ahí Tijuana en la vuelta con este Gustavo Bou marca, pero sí lo hicieron ver muy fácil. Cuando ellos apretaron el acelerador, Xolos no tuvo nada que hacer. Fue anecdótico meramente para los de Tijuana y un casi interescuadras para León de cara a lo que se viene en las semifinales.
Que justo hablando de esta parte, clásicos respecto a esta situación en Cruz Azul contra el América, que el día de ayer pareció algo sorprendente, y estoy entrecomillando, para el aficionado que no tiene ni idea de lo que está pasando en el fútbol.
Sí, porque aquí lo podemos ver desde dos puntos de vista. Ok, la ida quedó 3-1 a favor del América. Para la vuelta, Cruz Azul necesitaba ganar 2-0. Y con esto, y gracias al gol de visitante que tuvo en la ida, poder pasar a las semifinales. Ganaron 1-0 el partido de ayer en la cancha del Azteca y se quedaron a un gol, a un milagroso gol, de poder avanzar a las semifinales y dejar en el camino al que ha sido su demonio de los últimos años, que son las Águilas del América. Pero aquí hay dos puntos de vista de ver esto. Lo platicábamos previo a darle clic a la grabadita y demás. Y acá tiene un punto de vista interesante que hasta cierto punto quiero concordar con él por lo que se dijo después del partido y por las declaraciones de ciertos personajes, llámese Pedro Caixinha y llámese los jugadores. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, escuchen esta opinión porque está interesante y, insisto, para los que son o no interesados meramente en este tema, creo que van a coincidir en un buen de cosas.
Porque muchas veces cuando escuchamos de fútbol creemos que son 22 personas, unos directores técnicos y demás personas gritando y apabullando respecto a eso. Pero sabemos que hay intereses económicos, hay intereses mediáticos, hay intereses culturales, y entre otros, ¿no? Entre ellos, sabemos que en la previa a Cruz Azul lo que siempre se le ha exigido no es la forma, o no es que pierda, sino más bien la forma en que lo hace, ¿no? Previo a este partido se volvió a hablar de las sombras que llegó a tener a mitad de semana con estas situaciones. Entonces se creía y decía, pues, ¿qué es lo que está pasando con Cruz Azul? ¿Por qué no se parte la madre, no? Y eran textuales, ¿no? Incluso Pancarta decía, ustedes no le ponen huevos.
Y que mucha banda o mucha gente, los medios principales de comunicación, decían que estos eran paleros, pagados, grilleros y demás. Quiero creer que sí hay banda de que lo hizo de corazón por el coraje que él tiene, pero sale, síguele.
Y exactamente respecto a eso, pues obviamente recordemos que Cruz Azul está bien dirigido, ¿no? Por Ricardo Peláez, alguien que tiene un colmillo que le arrastra, y una de nuestras teorías que puede ir por este aspecto es, ok, pues tú eres mi hermano, ok, vamos a ver que si hay...
Vamos, sí, ¿no? A ver... Como que somos roomies, ¿no? Compartimos el Azteca, tiran un parito por ahí, algo así, ¿no?
Y justamente en esta idea, pues es... Pues mira, mi afición me está cayendo encima. Tú vas a pasar el partido, tú tranquilo, pero dame chance de no verme tan mal. O sea, dame esa viada. Y pareciera que se jugó a eso. El América no jugó a nada. O sea, salió a la cancha a decir, pues esta es mi chamba, y me dijeron en el vestidor que tenía que aguantar. Y justamente como lo mencionabas, después del partido no hubo medio que hablara como comentarista respecto a una jugada o un juego de un Cruz Azul en el cual no se le veía ni pies ni cabeza y el cual se trataba de excusar porque jugaron con el corazón. A ver, una cosa es jugar con el corazón, y vuelvo a entrecomillar, porque jugaron ante un América que no hizo absolutamente nada, y otra tratar de justificar, o sea, ¿cómo perdiste? Ni siquiera fue la final, ni siquiera fue, no pasaste la liga. ¿Y cómo quieres verlo? Que fue un avance para el fútbol que tienes tú como Cruz Azul. Dices, pues obviamente no, este es un fracaso más y algo que se le tiene que exigir, y hasta que no pueda quitar esa sombra.
Y aquí nos metemos con la parte de Pedro Caixinha y de lo que dijeron varios jugadores y de cómo fue el sentimiento general de la afición. O ustedes, o tú, Cruz Azulino recalcitrante que estás escuchando esto, se supone que eres aficionado de un equipo llamado grande del fútbol mexicano. Entonces, yo no entiendo cómo puedes sentirte contento, más allá de ganar un partido perfecto contra alguien a quien no le tenías, después de 14 partidos no le ganabas y que ahora sí lo hiciste. No entiendo cómo puedes sentirte tan contento de haber ganado 1-0 sin pasar una eliminatoria y que creas en el discurso de tu entrenador diciéndote que... Pues bueno, sí saben que, fuimos eliminados una vez más por el América, pero ¿saben qué? Ganamos y los metimos en aprietos. Eso creo que es lo peor que puede pasar en un técnico o en un ambiente futbolístico, porque genera la mediocridad. ¿Cómo es posible que salgas más contento siendo eliminado de unos cuartos de final que perdiendo una final? Ahora resulta que por haberte quedado más atrás, pareciera que avanzaste, no diste ningún paso, al contrario, retrocediste, y eso te hace sentir bien. Eso es lo que quieres de tu equipo, porque en ese caso se justifica lo que hace el equipo con lo que es el aficionado. Alguien con mentalidad mediocre, disculpen que se lo diga, pero es que así es. No hay manera, no hay otra forma de describir lo que es el sentimiento de ser un aficionado celeste, un cruzazulino, porque ok, si tienes mi edad o probablemente menos, no viste las mejores glorias del equipo, te las contaron tus tíos, tus abuelos, tus padres, y no estás viendo al Cruz Azul. Y lo que tú conoces de Cruz Azul hoy en día es un equipo que no logra títulos, pero logra meter en aprietos a su acérrimo rival, y eso es lo mejor que puede tener. Pero entonces, ¿qué? ¿Estamos hablando del Atlas o estamos hablando de un equipo grande de México? Pónganse de acuerdo y sepan cuál es el tipo de equipo al cual están apoyando.
Y no es un regaño al aficionado, ni mucho menos, sino más bien es para que él exija y tú como aficionado cruzazulino digas, cabrón, yo estoy pagando una entrada, yo estoy pagando mi playera, tú estás, exige tu pago, porque de manera inmersa lo estás generando en cada uno de los jugadores. Y si no están jugando a nada, pues obviamente es, cabrón, jueguen, chingada madre.
Así es, porque, a ver, yo siempre he sido un troll de lo que es el Cruz Azul y de lo que es el aficionado del Cruz Azul, y más de los que son de la edad de un servidor, generación 95, 96 para adelante, porque, insisto, realmente, si ya para los 2 años ya sabían de fútbol o ya sabían asimilarlo, pues ustedes sí lo vieron campeón, quiero creer, de no ser así, pues bueno, ya sabrán a lo que voy. Siempre los troleo con esta parte. Ayer realmente me abstuve de comentarios porque siempre me estoy burlando del Azul, sin embargo, tampoco como uno como americanista puede decir, ay, le volvemos a ganar el Cruz Azul, están malditos y demás. Uno no puede celebrar un pase a semifinales cuando este fue perdiendo y jugando mediocremente. Insisto, aquí se vuelve a poner lo de la teoría que hablábamos hace rato, de este asunto de los intereses, porque como después de hacerlos ver mal y ganarles 3-1, jugando ahí medio pausado, ahora pierdes y desde un principio sabes los cambios que tienes que hacer, Piojo Herrera, y no los haces, pues ahí se llega a comprobar un poco de esa parte. Pero insisto, si quedar eliminados es algo que se tenga que celebrar, entonces, ¿de qué se trata el deporte este? No les veo una lógica a ustedes como aficionados. Pónganse de acuerdo. ¿Qué quieren o qué? ¿O cuál es el club al que apoyan? ¿Quieren mediocridad o quieren títulos?
Y respecto a títulos, quien no para también es el Monterrey, ¿no? Que se enfrentó justamente para cerrar esta jornada. Sí, yo sigo con las ligas, güey.
Digamos que te pensabas como, era como que este cierrecito de domingo y como estaba el Necaxa y hasta se te sacó de onda como de, ay, Necaxa en liguilla, seguro que no es la fecha 15 o algo así.
Pero un Necaxa que lamentablemente se tuvo que ir de la liguilla, pero que demostró un buen torneo.
Sí, a esos 10 aficionados de Necaxa, que no sé si nos escuchen porque
9 porque Don Ramón está muerto.
Y si es que esto llega a Aguascalientes. Híjole. Jugaron, hicieron una eliminatoria bárbara, desde mi punto de vista. Ya habíamos dicho que si en alguna serie había o estaba para darse la sorpresa, era en este partido. Lamentablemente, cuando los jugadores de peso específico son los que reaccionan y hacen las cosas, las eliminatorias se resuelven. Y así pasó con Monterrey y con Rodolfo Pizarro. Chivas hermanos, no lloren, pero pues así fue. Ves esta jugada en la que le mandan, como decíamos, que es que la papaya, que el melón o lo que haya sido que le mandaron, termina recomponiéndolo, resolviendo él solo contra 2 de Necaxa y marcando el gol que les dio a la postre el pase a las semifinales. Lo mismo, el empate a 1 en el global y la mejor posición en la tabla. Y aquí digamos que puede ser un tanto de crítica respecto a lo de Tigres, también con Diego Alonso, también siendo de las mejores plantillas, habrá que decirle a Diego Alonso que una, o sepa que si quiere defender o atacar lo que se supone que haya querido hacer ayer, trate de hacerlo con los hombres correctos. Creo que tiene, si quieres jugar a la contra, con jugadores que son veloces y que tienen despliegue físico y demás. Pero, por ejemplo, yo veía un Rodolfo Pizarro que sabía retener la pelota y a un Dorlan Pavón que en cuanto la tenía quería pegarle. O lo mismo con Funes Mori. Entonces, trata de hacer esa armonía entre los jugadores para que a la hora de que quieras o atacar o jugar a la contra, tengas los argumentos con todos tus hombres de que así pueda ser. Y lo del Necaxa, Memo Vázquez, Siempre han hablado como que es un técnico gris y demás. Las circunstancias no se le han dado, pero creo yo que con o las últimas veces que ha trascendido, con menos ha hecho más. Hoy en día tenía un Necaxa de jugadores de poco renombre, los hizo llegar hasta la liguilla y dando la sorpresa. En su momento, en 2015 con Pumas, llegó a la final aquella con Tigres, que perdió en penales. Igual, no era un Pumas tan... Y ya era el inicio de esta debacle de Pumas, que se le empezaban a adjudicar a Memo Vázquez, y qué bien que se hizo al lado, porque hoy en día pues ya sabes la tristeza que es el equipo. Desde ahí comenzaba la debacle y aún así los llevó a una final. Con Necaxa sucede lo mismo. Ya en su momento con Cruz Azul, pues es que es Cruz Azul, entonces ahí ya no sé cómo decir o qué argumento poner realmente, más allá de si es suerte o no. Y ahora con Necaxa, insisto, hace bien las cosas, termina quedándose por ahí y termina quedándose sin Brian Fernández y compitiendo a la par a pesar de eso. Si dejan a este técnico y si lo que costó Brian Fernández lo usan para traer buenos refuerzos, que a Necaxa sí se le da eso de traer buenos refuerzos, tienen grandes visorías por ahí, puede ser y va a ser, creo yo, contendiente al menos para la liguilla del próximo torneo, y esperemos que Memo Vázquez no se caiga y que el equipo no le pase lo mismo.
Exactamente. Y viendo un poquito de cara a lo que viene, este miércoles se enfrenta el América contra León. Recordemos que por posición el América tendrá que jugar de local esta ida, y de igual manera este día, pero a las 21 horas, el Tigres visita al Monterrey.
En el gigante de acero. Si estaban cansados de escuchar de los clásicos regios, pues síganse cansando, y si en el norte no se cansan y siguen fanáticos por esta locura regiomontana, pues buenas noticias para ustedes, porque siguen teniendo clásico regio. Básicamente, entre lo que fue la final de CONCACAF, este partido, la liga y demás, en un lapso de 3-4 meses tuvieron mucho fútbol ahí en Monterrey. Y qué bueno que cada vez estén entendiendo que esta pasión y afición que viven ustedes, regiomontanos, se viva de buena manera. Que si van a hacer locura, la palabra locura sea bien entendida, y que hagan fiesta en las calles y demás, y que no haya problemáticas, y que no haya otra vez un vato ahí tirándoles la rampa y a los güeyes y tratándolos de atropellar. Qué bien que han entendido eso y que han sabido llevar este partido en buenas riendas.
Exactamente, y creo que también ha sido parte de la costumbre, ¿no?, a la cual nos han llevado los regiomontanos a verlos tanto en femenil, tanto internacionales, tanto como las nacionales, ¿no? Entonces, esta parte de educar
también. Y digamos que son los proyectos bien entendidos de competencia y competitividad, porque ya sabemos, si alguien tiene el fichaje bomba, yo quiero también hacer lo mismo. Que si ya está construido el gigante de acero, pues ya sabemos que la gente de Tigres está trabajando lo de su nuevo estadio, y que si tú llegas a la final o tienes el mejor equipo, yo quiero hacer lo mismo. Y eso ha extendido un partido que se entiende como regional a grandes horizontes. Yo, por ejemplo, no veo cómo hoy en día un Atlas Chivas pueda extenderse al nivel de lo que lo ha hecho este partido, y ni siquiera ya clásicos capitalinos entre América Cruz Azul o América Pumas.
Exactamente. Y justamente respecto a eso, se vive también la Liga Femenil, que llega a su finalización.
Y disculpen ustedes a la producción, ya saben, entre que tienen que hacer cosas y entre que también son personas y no robots, pues bueno, graban esto a unos momentos de que se esté jugando la final de vuelta ahí en el Volcán Universitario. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir de esta parte? Entre que somos y no robots, les reitero, es en el gigante de acero, en ese cochinero que dijo el Tuca, me corrijo en esta parte. Ese partido, la ida ya quedó 1-1. Son dos equipos muy parejos. Yo sí pensaba que Tigres iba a sacar más ventaja, pero las regiomontanas de Becerra pues la supo mantener atrás, y con un golazo pues empatan. Sí está padre que esta final se repita y que probablemente tengamos al equipo más ganador, que sean los Tigres, con dos títulos, o que las regias las emparejen. Insisto, esta competitividad las está llevando a generar cosas padres, y que la Liga MX Femenil tenga más trascendencia. Ahora bien, ¿qué sería lo importante o lo más destacable después de esta final? Creo que lo lindo sería que, por ejemplo, si ya tenemos a una Charlín Corral, a una Kenty Robles, a una Kiana Palacios jugando en España y logrando cosas importantes individual y colectivamente hablando, que pudieran ser ellas un medio por el cual en Europa puedan ver a las chicas de esta liga, que sin duda alguna yo creo que tienen el nivel para destacar aquí, y que si hay chicas jóvenes jugando ya en la Liga MX femenina, que sea una liga de explotación, ¿por qué no pensarlo así?
Y de igual manera, retomando esta parte, este partido tiene no únicamente el sabor por lo que han hecho las instituciones anteriormente, sino por lo que las mismas muchachas han hecho, ¿no? Recordemos que en ese mismo estadio se pudo romper el récord mundial de mayor asistencia en un partido femenil, ¿no? Y de igual manera viene la revancha, como le pasó a Monterrey en la Conca Champions. De igual manera, a lo mejor puede ser el primero, o que vuelvan a quedar con sus fantasmas y el Tigres pueda dobletear.
Lo que sí espero hayan arreglado para este partido es la cancha. Ayer en el Monterrey Necaxa estaba horrible, ojalá la hayan arreglado y que no repercuta en el espectáculo y en el estado de las chicas, porque bueno, esta cancha, ayer la veíamos en el partido entre Monterrey y Necaxa, resbalones y demás, es algo curioso y ha tenido varias anécdotas, desde los penales en la semifinal de Copa entre Monterrey y América, que ya el Piojo, como de costumbre, se quejó por ese manchón penal y de que no se podía tirar bien, o sea, al final de cuentas les juega mal a los dos. Es un estadio lindo, pero que ha tenido sus episodios. Aparte de esto, cuando una vez en un clásico regio, igual a Nahuel le estorbaba una parte completa de la cancha, del pasto, y termina arrancándola por completo. Y ya sabes, se la hicieron de a todos y demás. Pero para un estadio tan lindo y nuevo como es el BBVA, que tengan una cancha de este tipo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se está trabajando mal y demás? Porque en su momento allá en la Azteca lo vivió, se perdieron del NFL por esos asuntos del mal estado del campo, y los arreglaron, se tardaron lo que se tuvieran que tardar, pero para un estadio que sí ya lleva sus añitos, con todo y que es nuevo, no han podido arreglar ese asunto. Ojo ahí, porque en algún momento alguna de sus estrellas o de sus jugadores se les puede lesionar y no quieren eso para sus instituciones, teniendo en cuenta que es donde se presentan los fines de semana, dar el espectáculo que la gente quiere y por el cual plantaron ese estadio.
Justamente hablando de estadios de primer mundo y hablando también de fútbol de primer mundo, ¿qué con la Champions?
¡Ay, la Champions! ¿Qué les puedo yo decir de la Champions? Si ustedes vieron los partidos, se toparon con dos historias de lo que es el fútbol y por el cual a quienes nos gustan nos sigue y nos seguirá encantando este deporte. Yo ya había dicho, aquí un servidor había pronosticado que habría final de ingleses, pero evidentemente no iba a pensar que se pudieran dar de esta manera tan dramática, con remontadas épicas y demás. Yo sí pensaba que desde un principio se iba a marcar una pauta y que los equipos ingleses terminarían imponiéndose, más allá de que la suerte, meramente con fútbol. Lo de Liverpool sí, desde la ida, ya lo habíamos dicho, es que aquí te había comentado que qué triste que para uno de tus mejores partidos y bailar al Barcelona en su casa te termines llevando un 3-0. Para la vuelta el fútbol hizo justicia, el Liverpool siguió bailando al Barcelona, Alisson Becker también fue factor cuando quedaron descuidados atrás y terminaron por pasar en un duelo, no sé, imagínense, uno que no es fanático de Liverpool se pone a escuchar cómo cantaron antes y después del partido a la afición, y son de esas cosas con las que te quedas, es algo que quisieras vivir en persona, o que si al menos ya tienes la referencia y la imagen, te eriza la piel y son momentos increíbles de lo que la gente hace y nos da gracias al fútbol. Y de lo del Tottenham, creo que hay cosas a destacar de este Tottenham, y una vez más con Mauricio Pochettino, con poquito está haciendo bastante y llevó a este equipo a su primera final de Champions, contra un Ajax que creo que a veces el fútbol espectacular te termina traicionando, la pelota a veces es traicionera y cuando más espectáculo quieres dar, menos se te dan las cosas. Por algo recordamos a la naranja mecánica de Rinus Michels, por algo recordamos al Barcelona y al Ajax donde en su momento jugó Johan Cruyff, y por esas cosas terminaremos recordando este Ajax que en su intento de dar espectáculo terminó por perder una eliminatoria que creo que cualquier otro equipo de los denominados grandes en Europa hubiese podido mantener. ¿Por qué? porque todavía en el tiempo de compensación y teniendo la pelota del otro lado de la cancha, o sea, atacando, prefieres rematar cuando algún otro se hubiera ido a la esquina a enfriar la pelota, hubiera retenido la situación, hubiera hecho cualquier cosa menos tirar a arco o aventarse otra jugada de gol. Y así lo hizo esto Ajax, que en su intento de dar espectáculo y no quedarse mal con su gente, terminó por perder en una verdadera noche mágica que, como lo dice Luis Omar Tapi, por eso le puso así las noches mágicas, este torneo nos da historias totalmente increíbles. Ya sé que por eso hubo la fiebre y se pensó que Cruz Azul podía hacer algo así, pero la distancia entre un fútbol y otro pues es
abismal.
Entonces no empecemos y no comparemos porque no hay punto de partida para eso.
Y sobre distancias abismales también hay que hablar un poco de la inglesa, ¿no? Que no únicamente está presente en su fútbol, en su liga, y no en, sino también en las cuestiones europeas.
Siempre se ha dicho de cuál es la mejor liga del mundo hoy en día y de los últimos años. Para mí la mejor, y yo siempre lo he dicho en función de su competitividad, es la Premier League inglesa, y que hoy en día lo está justificando no solo teniendo a los dos finalistas de Champions League, sino a los dos finalistas de la UEFA Europa League, que son el Chelsea y el Arsenal. Un Chelsea que pasó por penales ante el Eintracht Frankfurt y un Arsenal que goleó en dos partidos al Valencia español. Porque es que digo que esta Premier League y su competitividad los ha tenido donde los tiene, es porque si nos ponemos a pensar desde hace 8 años a la fecha, hace 11 años mejor dicho a la fecha, los equipos ingleses han estado presentes en finales europeas, excepto por 2014 y 2015. Si nos vamos a la final de 2008, la jugaron dos ingleses, Chelsea y Manchester United. Para la de 2009, repitió el United, se los fregó el Barcelona. Qué triste que recuerde eso, pero bueno. En 2010, nuevo finalistas en Champions ingleses, pero sí en Europa League. El Fulham jugó contra el Atlético de Madrid, la pierde, perfecto. En 2011 se vuelve a repetir la final entre el United y el Barcelona, y una vez más Guardiola y compañía amargaron la vida de este servidor. Para 2012 el Chelsea llega a la final, la gana contra el Bayern en su casa. Para el 2013 este mismo Chelsea llega a la Europa League. 2014 y 2015 son años en los que los ingleses no están, pero para 2016 el Liverpool, ya de Jürgen Klopp, juega la final de la Europa League y la pierde con Sevilla. Para el 2017 la gana el United de Mourinho contra el Ajax. Para el 2018 hubo finalista inglés en la Champions, que fue el Liverpool. Y para esta edición, pues ya tenemos una vez más al Liverpool y al Tottenham. Entonces, si hablamos de lo que es la liga inglesa en cuanto a competitividad y lo que esto genera para sus equipos a la hora de enfrentarse a estos grandes escenarios, sin duda alguna, y yo siempre lo he dicho, la Premier League es la mejor liga europea y la mejor del mundo para mí.
Justamente, y es lo que hemos platicado, no únicamente son ideas, sino son datos y son números concretos.
Que se tardaron en concretarlo en cuanto a la Champions se refiere, o consolidarlo meramente, creo que a lo mejor no tienen tantos campeones en Champions como lo que tuvieron Barcelona y Real Madrid, pero si nos ponemos a pensarlo, Real Madrid y Barcelona es el único que se habla en España. Por ahí si llega la discordia de un tercero como el Atlético de Madrid está perfecto, pero véanlo en la Premier League. Díganme ustedes en cuál de las otras denominadas grandes ligas europeas hubiese llegado un equipo como el Leicester a poderse coronar campeón de la liga teniendo a los mandamás de esos torneos, que en el fútbol inglés sí el número está reducido, pero entre esos 3, 4 o hasta 5, no vas a saber desde un principio quién lo va a hacer. Acá tú ya sabes que es Barcelona, Real Madrid. Yo hoy en día meramente Barcelona, porque ni el Madrid le está compitiendo.
Justamente, y estamos llegando un poquito al final de esta emisión, que probablemente las que vengan van a ser un poco cortas, pero estamos trabajando para generar mejor contenido para todos ustedes.
Que sea más entretenido, que sea más ameno y que tú te sientas en una plática normal, y que no tengas que decir, ay, pinche José Ramón, ¿cómo se llama? No tienes la razón, y ya deja de odiar a la América, cosas así. Acá, si igual te sientes, o lo que logramos es que si estás cada vez más sintiéndote en una plática normal de cuate a cuate, estamos cumpliendo con el objetivo, porque aparte te estás informando, estás escuchando, y estás entendiendo más de lo que algunos quisieran hacer como algo meramente casi hasta científico o algo así.
Pronósticos para cerrar. América, León.
me va a ganar el corazón y me voy a ir con el América, teniendo en cuenta que si pierde la ida se acabó, pero si me voy a ir con las Águilas.
Justo. Yo quiero apostar un poquito por el León respecto al juego que
sí, porque hoy en día pues, es el mejor equipo del torneo y no hay uno mejor que ese.
Tigres Monterrey,
para como cerraron los dos cuartos de final, me voy a quedar con lo que vi en la final de la CONCACAF y lo va a terminar ganando Diego Alonso y Monterrey.
Justamente, ahí también cierro contigo. Y final de Champions. Adelantada. Vamos a seguir hablando de esto, pero así, de bote pronto.
De bote pronto, lo quieres de una vez. Liverpool creo que ya aprendió la lección de la final perdida con el Madrid. Y creo que Jürgen Klopp ya aprendió la lección de haber perdido dos finales, la del Dortmund y la de Liverpool con el Madrid. Entonces, esta tercera será la vencida para Klopp.
Y en la femenil, sin olvidarla, ¿tú a quién le vas?
Voy Tigres porque como las vi pasando contra América, al contrario de cómo lo hizo Monterrey con Pachuca, que fue más complicado, siento que tienen mejor juego de conjunto y un mejor par de jugadoras, como Katy Martínez, que podrán marcar la diferencia al rato.
Entonces estamos despidiéndonos, muchísimas gracias por escucharnos.
Y ya saben, hasta la próxima, aquí estaremos platicando de lo que más nos gusta y como más nos gusta, banda.